Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Puros cuentos, puros cómics.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda, que le da la bienvenida a Jorge Alberto Alvarado. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andamos?
Bien, servidor, ¿cómo están?
Pues bien, bien, bien. Esperemos que todos estén bien. Y pues este programa, el día de hoy, vamos a tratar de dedicarlo completamente. Y digo tratar porque de repente agarramos cualquier otro tema, pero pues bueno. Pero vamos a hablar de esta franquicia de videojuegos que acaba de cumplir años. Es su aniversario. Y cumple 30 años desde que salió su primera entrega. Y estamos hablando del juego de Street Fighter. Esta saga de juegos de pelea pionera en ese ámbito, en ese aspecto, en ese género. Que pues 30 años en el mercado y me quedo, ah, caray, pues sí, ya tiene un ratote, ¿no?
Claro.
Esta saga comenzó por allá de los años 80. Ay, en 1987, en agosto precisamente, aparece la primera arcadia de esta saga, Street Fighter 1, que igual no es la el juego, el mejor juego que haya existido ni nada por el estilo, pero en lo personal revolucionó la manera en cómo jugar y en cómo yo veía una arcadia. Me acuerdo que fui a las maquinitas a ver qué ondas, tenía 6 botones, así, y en aquel entonces eran arcadias de máximo 2, digamos. Pac-Man pues nada más tenía la palanquita y el botón, claro. De inicio, pero las demás era el de saltar y disparar si acaso, o el de que nada más te movías. Muchas arcadias en aquel entonces eran muy sencillas, juegos tipo Frogger, por ejemplo, Q-Bert y todo ese tipo de cosas. Ya fueron evolucionando un poquito hasta que llegó Street, ¿no? 6 botones, era para todos los golpes, 3 golpes, 3 patadas.
Exactamente.
Débil, medio y fuerte. Y pues una movilidad, un gameplay un poco raro. No sé si te tocó jugarlo.
No, sinceramente yo conocí hasta la segunda versión.
Ah, que es la más famosa.
Que es la más famosa. Uh-huh. A partir de ahí pues fue como el boom, la que es la fama mundial, pero la primera parte no. Sinceramente no me tocó verla.
Ok, había un parque por aquí en la ciudad de Guadalajara, que era el Ávila Camacho, que era Diversiones Maravillosas, también en algún momento le llamaban Diversiones Maravillosas Parque Ávila Camacho, sobre la avenida Ávila Camacho, que actualmente pues está en remodelación gracias a las obras del Tren Ligero. No es cinismo, o sea, la verdad yo sí espero que el Tren Ligero, la línea 13, sea muy buena. Pero bueno, en ese lugar, que por lo cierto pues a mí no me llevan mucho. Ah, ya voy a sacar.
Pena. Voy a sacar. Tu más, papá, no quiero ver fútbol otra vez el domingo.
No, hasta eso mi papá no veía fútbol, Bueno. Pero bueno, el asunto es de que en ese lugar tenían un centro recreativo de arcadias, aparte de varios juegos mecánicos, como carritos, go-karts, carruseles y columpios, todo eso. Pero bueno, uno ya estaba medio enviciado y vámonos a las maquinitas. Y es ahí donde por primera vez conocí esta máquina, la cual la vi y recuerdo muy claramente que el primer escenario o el primer personaje contra el que yo vi que estaban jugando es Balrog, prácticamente, que se llamaba Mike en ese entonces, un boxeador que estaba peleando por ahí. Más o menos el escenario era como el Monte Rushmore, ahí donde aparecen las caras de los presidentes. Dices, ah, caray, qué buenas gráficas, qué padre. Y tenían un truco, la persona que estaba jugando, y de ahí yo aprendí a hacer eso. Para pasar a este personaje, le tenías que dar un golpe y ya después nada más te ibas hasta atrás, atrás, agachado, esquinado, y el otro personaje nada más tiraba golpes y nunca te pegaba. Ese, y lo pasabas, nada más con que le dieras un golpecito y le estuvieras ganando en la cuestión de la energía o de la vida o de la sangre, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces dices, wow, qué padre.
Qué cobarde.
Sí, la verdad, ¿no? Pero bueno, esta máquina, a diferencia ya de las versiones actuales, al momento de que iniciabas únicamente podías seleccionar al personaje de Ryu. Ken aparecía, pero cuando jugabas en el modo versus, y era pues, prácticamente la copia de Ryu, nada más con otros colores, pero así exactamente igual, idéntico, el mismo motor, el mismo gráfico, el mismo todo, nada más cambia el RGB. Ok. Al inicio se podía seleccionar uno de cuatro países con el cual querías comenzar el juego. Estaba China, estaba Japón, Estados Unidos y no recuerdo cuál era el otro, no creo si Inglaterra o Inglaterra ya era el que seguía. Pero bueno, ahorita vamos a revisar. Uy, es que hace años que no lo jugaba. Y pues cada país tenía dos peleadores. Recuerdo, el primero que era en Japón, que era el más sencillo en ese aspecto, tenía un personaje como que era un budista, bueno, un personaje así, pelón con una túnica típica japonesa, y el segundo era un ninja. Este personaje pues ya se perdió en la historia. Cabe mencionar que muchos de los personajes que aparecen en esta versión fueron apareciendo en versiones más actuales del juego. Ahorita vamos a hablar de alguno de ellos, ¿no? Pero seleccionabas el país y ya jugabas. Ahorita ya no, simplemente la máquina
te va llevando
por esos confines. El sacar poderes en esta versión era todo un arte. No había una técnica, a pesar de que el movimiento existía, que era abajo, esquinadito, adelante y el golpe para sacar la bola de fuego, el Hadouken, pues acá no salía tan práctico. Tenías que poner tu mano, es que así por radio como que es difícil de explicar, pero bueno, la técnica era con la mano estar moviendo constantemente la palanca. Pero con la palma de la mano, no la sujetabas la palanca. Con la palma la empezabas a mover tanto así rápido y oprimías el botón de golpe para que sacara un Hadouken.
Y rezabas al mismo tiempo.
Pues tratando de que pudiera salir. O también, de repente, si tenías suerte, salía un gancho. Y pues si lo hacías hacia el lado contrario y con las patadas, pues sacaba la patada de huracán. Pero cada vez que sacabas uno de esos y le pegaba al otro, a tu enemigo, le bajaba un buen de vida. O sea, el handicap en ese momento, si eran poderes así desastrosos de que podías ganar con uno solo de esos, no se diga el gancho. Como te digo, si tienes la fortuna de que saliera el gancho y más aún la fortuna de que le pudieras pegar al enemigo cuando salía, no, ya estabas del otro lado, ¿no? Con el siguiente personaje. Pero terminabas con una gran ampolla en la palma de la mano, eso sí. Y pues vamos, no es un caso propio, porque de muchos conocidos que tengo que
niño,
jugaron.
¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué tienes esa mano así?
Ajá, bueno, pero no tienen pelos. No vayan a decirlo. Ok, dichos.
Leyenda urbana.
Ok. Entonces sí, era un poco doloroso jugar ese juego de esa forma. Y hace poco, bueno, hace unos cuantos años, que por azares del destino en un centro recreativo que casi ya no hay en nuestro país, bueno, ni siquiera en el mundo, ya se están quitando. En Japón creo que sí, todavía hay bastantes. Encontré la máquina de Street Fighter 1. Dije, pues vamos a calar. Yo ya estoy experto acá, hasta en el Street Fighter 3, que era en ese momento. Ni modo que no pueda sacar un Hadouken. Intentaba hacer el movimiento y no salía. Sí, y otra vez costaba muchísimo trabajo sacarlo. Entonces ahí es donde te das cuenta que realmente era una carencia en la cuestión de la programación, en el gameplay, para que pudiera sacar esos poderes de manera correcta, ¿no? Pero bueno, no pude acabar el juego esta vez que lo jugué hace poco. Y bueno, siendo sinceros, nunca lo pude acabar. Lo más que llegué fue con Sagat, que es el personaje final de esta entrega. Y pues no lo podía pasar. Era un juego realmente difícil.
Complicado.
Y más aparte que lo jugabas en las arcadias. Cada vez que perdías, tenías que echarle otra ficha. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto. Pero pues, eso fue pues los inicios de esta.
En el 87.
En el 87, agosto de 1987, por lo cual ahorita ya está celebrando su 30 aniversario. Y bueno, Capcom está sacando varios productos para todos aquellos que somos seguidores, que dizque tenemos dinero para comer y para pagar la renta, pues que lo utilicemos para otra cosa, ¿verdad? Gracias, Capcom, no quedaremos sin ti.
No compres los tenis, todavía te aguantan.
No, todavía. Le puedo poner tantito una llanta o un plastiquito ahí, no pasa nada. Que las lluvias...
Un pedazo de periódico.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita que regresemos de este corte, vamos a hablar ya de la segunda entrega, que pues es el Street Fighter 2, que es el juego pues que le dio fama y éxito a esta franquicia y que sobre todo generó esa expectativa o ese abanico de posibilidades de alternativas de otros juegos que estaban copiando el mismo estilo o que agarraron su propio estilo, pero se agarraron de la fama de este género que generó, bueno, no háganme la redundancia, que generó Street Fighter. Ok, vamos al corte.
Ahorita regresar de puros cuentos, puros cómics.
Viejos, estamos en puros cuentos, puros cómics.
Bueno, melodía de inicio del juego emblemática. Bueno, yo la reconozco muy bien, no sé. También es que hay mucha gente que ya no vivió las épocas de las maquinitas, a lo mejor ni siquiera sabían qué eran. Y pues, no sé, se perdieron una época importante, claro, en la evolución del videojuego.
Como cuando tu mamá te mandaba las tortillas y te quedabas en las maquinitas.
Así.
Gastándote el cambio o incluso el dinero de las tortillas.
Sí, bueno, cabe mencionar que en ese momento había lugares, dígase a lo mejor la tiendita, algún otro negocio. Yo lo personal ubicaba un lugar donde te rentaban películas y ahí tenían dos maquinitas, una de ellas era Street Fighter, entonces es la que estaba cerca del mercado y cuando me mandaban por algo al mercado es a donde llegaba. Y existían pues el centro recreativo, las chispas en algún lado, creo que en la Ciudad de México así les conocían como chispas, y aquí en Guadalajara había un lugar que se llamaba Chispas. O sea, el lugar en sí se llama Chispas y tenía maquinitas, ¿no? Entonces no sé si agarraron ese...
Hasta que después ya lugar. Muchos años llegaron las diversiones con M, ¿no?
Bueno, las diversiones... diversiones Moy. Ajá. Que ahorita todavía tienen alguno que otro local, pero ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo.
Sí. Fíjate que ellos agarraron un éxito. Creo que nada más aquí era en Guadalajara. Porque no viajaba tanto a otros estados, pero cuando viajaba no veía esa franquicia ya. Pero tenían lleno de maquinitas, de arcadias, de todos estilos, de todas las marcas. Y en la actualidad, nada más en algunos centros comerciales podrías encontrar esta franquicia todavía. Y ya las están cerrando, pero son juegos de destreza a veces, de los que ganas tickets y los cambias por otra cosa.
Exacto.
Entonces sí se ha perdido un poquito esa cultura que teníamos en aquel entonces. Pero bueno... el juego de Street Fighter 2 sale por ahí a mediados de los 90 y fue un parteaguas en la manera de jugar, de tener este género, que sí fue un cambiazo tremendo. Podías seleccionar 8 personas, uno de 8 personajes, que era ya algo nuevo. Antes nada más podías jugar con Ryu y ahora podías seleccionar a uno de 8. Y una vez que pasabas a los otros 7 personajes que no habías seleccionado, te enfrentabas a otros 4 que no eran seleccionables y que ya eran como los enemigos finales, ¿no? Uh-huh. Este juego salió en las arcadias allá en el año de 1991. Yo recuerdo estaba más o menos en la secundaria en ese entonces Y pues yo estaba medio enviciado y...
¿Medio?
Pues la verdad...
Creo que la fecha.
del salón ahí del grupo, yo me acuerdo que pues era el que estaba más de que no manches, el Street Fighter acá, bien padre y no sé qué ondas. Y mis otros compañeros no tanto. Entonces por eso me hice un amigo que era de otro grupo que también claro. estaba bien enviciado. Y pues de ahí empezamos a jugar y a pasarnos estas referencias, ¿no? Algo interesante también de este juego de Street Fighter 2 es que es el primer juego de peleas en el cual incluye a una mujer como personaje seleccionable. Estamos hablando de Chun-Li.
Y es emblemática ese personaje.
Exacto. Es como la mamá de los personajes femeninos en los videojuegos. Uno dice, no, hay personajes femeninos más anteriores a ella. Bueno, sí, por ejemplo, Samus de Metroid, pues es anterior. Pero en la cuestión de juegos de pelea, pues fue también... como que se rompió a lo mejor un tabú en ese momento que dices, ok, vas a enfrentar a un hombre con una mujer en violencia animada si quieres, pero lo vas a hacer. Y tuvo mucho éxito el personaje, la verdad. Muchas mujeres también jugaban con Chun-Li en ese momento porque decían, ah, pues es la mujer, vamos a jugar con la mujer. Pero también conozco mujeres que están jugando con otros personajes, con el que sea, no importa su género. Pero sí, Chun-Li fue ese parteaguas que dijeron, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona, y pues les funcionó muy bien. Street Fighter 2 tuvo varias versiones en Arcadia, y luego también sus versiones en videojuego casero, dígase en el Super Nintendo, uh-huh. Fue un hitazo. Recuerdo que cuando lo estaban anunciando este juego, pues todos estábamos con la expectativa, porque siempre nos íbamos a gastar todo el dinero en las maquinitas, aunque convivías con otras personas, la verdad, eso era muy bonito. Pero ya cuando salió el juego, cuando lo estaban anunciando, pues íbamos al lugar donde podían venderlo, ¿no? No había tienda tan especializada en ese entonces, tenías que ir a veces a grandes almacenes o a jugueterías, que es de repente donde vendían los videojuegos. Pero pues para los conocidos, aquí en el mercado San Juan de Dios, San Johnny para algunos otros,
para el barrio,
exacto, ahí tenían varios juegos, ¿no? No sabemos si era fayuca, si eran robados, si eran cómo, pero pues te los vendían más o menos a un precio razonable, y a veces los conseguían antes que en las tiendas, entonces era lo padre. Pero fíjate que en ese entonces yo iba a ver qué ondas, a ver si ya estaba o qué había de nuevo, y empezaron a vender la versión japonesa del Street Fighter, y la estaban vendiendo, recuerdo, en 1,000 pesos. Así era el precio que los daban. Dices, 1,000 pesos, pues bueno, ¿qué tanto podría ser?
Sí, pero hace 25 años era mucho dinero.
De hecho, la versión americana del Street Fighter, cuando salió, costó 500 pesos. Entonces, la versión japonesa la estaban vendiendo al doble, porque la consiguieron, ponle tú, entre 1 y 2 semanas antes de que saliera la versión americana. Y de hecho, recuerdo claramente cómo un amigo y yo íbamos hacia San Juan de Dios a ver qué onda, y un chavo bien emocionado ya iba de regreso y traía el juego en mano. Y que, órale, ¿dónde lo conseguiste? No, pues acá, ¿cuánto? 1,000 pesos. Ah, no, bueno, qué padre.
Tu papá es rico.
Ajá. Entonces, pues no, me pude esperar un poquito. Y ya cuando salió la versión americana, pues vámonos sobre ella. Entonces sí estuve ahorrando para poderlo comprar. También con ayuda de mi hermano, para que te digo que yo estuve así totalmente con eso. No trabajaba en eso, entonces nada más con mis domingos es con lo que podía contar. Y pues, hitazo, ¿no? Muy buen juego. Sí se notaba un poco la diferencia en la cuestión de calidad con respecto a la Arcadia, pero pues sí, megas más, megas menos. Entonces, pero la idea era ya jugar en tu casa este juego. Y pues bueno, en ese entonces no existía el enfrentamiento online que tenemos en la actualidad. Entonces, si querías competir contra un amigo, lo invitabas a tu casa. Y pues es cuando se empezaban las retas y ya esa convivencia muy, muy padre. Y empezábamos a ver como combos. Así de que, oye, ¿qué pasa si te pego con este y este y este otro? Entonces practicabas. Y pues no te quedabas en casa. El chiste era salir después a las calles, ir a las maquinitas y enfrentarte a los otros chavos que andaban por ahí. Entonces era...
No eran tan afortunados como tú.
Que tener el juego. Pero pues ellos también a veces se la vivían ahí en las maquinitas. Y bueno, se la vivían es que estaban todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces no sabemos cuánto lo invertían. A veces ya no llegabas con las tortillas a la casa, tal vez, ¿no?
O llegabas fría.
Bueno, Yo creo que era el mejor de los casos, que llegaran frías, aunque sea que llegaran, ¿no? El problema es que te gastabas todo el dinero ahí. Pero ahí era el enfrentamiento online actualmente, ¿no? Tenías que ir a un lugar y pues al que iba pasando. Y hay veces que, recuerdo, estabas jugando y llega otra persona. ¿Qué? ¿Te reto? Pues como quieras. Ahí cálale, ¿no? Entonces ya empezábamos a jugar y pues empezaba la convivencia. Y de ahí pues conoces gente, la verdad, de gente que dices, no manches, esta es la onda, y te dabas fama, te dabas respeto, porque eras el bueno en el juego. Y pues era el Street Fighter la referencia, así totalmente. No había ningún otro juego que dijeras, ah, es que él es bueno en el de Tortugas Ninja, ah, es el bueno en Cabal. No, es el que te gana con tal personaje. Si está jugando con tal personaje, ya te ganó. Entonces, ahí estaba el reto, ¿no? Pero también este juego, esta Arcadia, tenía algunos trucos. Por ejemplo, el de Gail. Dos trucos de Gail que eran los más conocidos. El primero era uno muy tonto, pero bueno. Haciendo ciertos movimientos, cierta combinación con Gail, así es que tu personaje quedaba inmóvil. Que Gail quedara inmóvil, que era con el que tú estabas jugando. Entonces se quedaba ahí como medio volando. Y dices, pues, ¿y ahora qué? ¿De qué sirve? Pues nada, simplemente era un bug que tenía el juego. Pero el otro truco, ese sí era muy feo. Y si alguno de ustedes en algún lado ve una maquinita de Street Fighter 2 así original, chéquenlo así. Al momento de que estás jugando con Gail y haces un agarre con ese golpe medio, lo avientas hacia atrás al personaje. Cuando lo está aventando, haces una media luna, que es el movimiento de abajo hacia arriba, pero trata de oprimir todos los botones al mismo tiempo, los 6, así con mano, con la palma de la mano abierta. Oprime los 6 y la máquina se resetea. Este bug o truco, o como quieras llamarlo, lo utilizaban muchos chavos que iban perdiendo en el partido, en el match, en la pelea. Entonces cuando, sí, te voy a apagar la máquina y tómala, te la hacían eso, y pues él ya iba a perder y tú perdiste el juego que estabas teniendo. Bueno, esa era la manera amable de hacer esa maldad, porque había otros de que, si pierdo te apago la máquina y tómala, te la apagaban, perdiendo la apagan, y no manches, es que es muy ardilla.
El gamer bullying.
Sí, no, desde entonces sabía, pero bueno, ya como que sabías cómo estaba el asunto. Aún así dices, bueno, me la pagas, pero te gané. O sea, esa es tu manera de perder.
Soy mejor que tú, no importa lo que pase.
Tómala. Pero otra era de que, pero no te fuiste perfecto. Bueno, también eran esos recursos que utilizábamos para no sentirnos tan mal de que nos habían puesto una patiza a veces. O que habíamos puesto una patiza. Ya dependiendo cada quien, ¿no? Como te decía, había varias versiones del Street Fighter 2. Que era el Street Fighter 2, el Turbo, el Champion Edition, el Super, Super Turbo, el Ultra no sé cuántos, y hasta el Mágico que le llamaban. Ese Mágico era una versión como pirata modificada, en la cual Ryu y Ken aventaban un sinfín de Hadoukens. Blanca también se aventaba en bolita y aventaba Hadoukens también. O sea, estaba todo loco.
Y ahí fue cuando salió tu amor por Blanca, supongo.
Fíjate que en ese momento no me agradaba tanto Blanca, porque era muy vulnerable. Al momento de que se aventaba en bolita...
¿Era muy sensible?
Sí, se aventaba en bolita y le pegaban, lo detenían, y le bajaban como media vida. Entonces era... estaba mal compensado. Bueno, ya después cuando salió el Champion Edition o el Hyper Fighting o todos esos, ya le cambiaron un poquito, ya le bajaban menos. Pero sí, ahí es la primera vez que aparece también el personaje de Blanca. Bueno, mencionando a los personajes principales, Ryu, Ken, Chun-Li, Sagat, Zangief, Gail, Dalsim y Honda, que son los 8 principales, y ya después es...
¿Vega?
Es que te iba a decir Balrog, ahorita les explico eso. Vega, Balrog, Sagat y Bison. Ahorita que regresemos del corte vamos a hablar de unas curiosidades que pasaron con los nombres de los personajes, por eso que ahorita lo tengo medio confundido, pero... ¿Por qué se llaman algunos como se están llamando? Sobre todo los 4 jefes finales. Vale, vamos a ver.
Oh,
Puros Cómics. Continuamos. Cómics. Continuamos.
Fíjate que esto que escuchamos es la presentación que tuvo Yoko Shimomura en la Ciudad de México en un concierto por ahí de finales del 2015 junto con el grupo de los One Ups. Yoko Shimomura junto con Isao Abe son los compositores de toda la música y de los efectos de sonido del juego de Street Fighter 2. Entonces, Yoko yo la tengo como una... pues la mejor compositora de videojuegos en el momento, es mi percepción, y no nada más por Street Fighter, sino por otras tantas melodías, por ejemplo, Super Mario RPG, también ella fue quien lo compuso, Kingdom Hearts, también ella. Entonces tiene varias melodías, y para mí es la mejor compositora, por encima de Nobuo Uematsu, que para mí es el segundo, el compositor de muchas de las de los juegos de Final Fantasy. Pero bueno, como les estaba comentando, Capcom tuvo algunos problemitas cuando sacó su Street Fighter 2, porque en primera el personaje de Ken, pues Mattel le dice, oye, ¿cómo que Ken? No, espérame, el tuyo es Ken con al final, ¿no? No, pero es que se parece al novio de Barbie, como que se pone a pelear. Entonces se empezó a tirarle y tratar de demandarlo por esa situación. Pero pues a lo que Capcom dijo, bueno, ¿sabes qué? El mío se llama Ken Masters. Ya le puso apellido. Y con eso pues ya no pasó ningún problema. Pero digo, pues ¿en qué momento se parece Ken a Kent? O sea, pero bueno, es con ganas de que, mira, él está ganando dinero por esto, vamos a demandarlo. Bueno, ¿qué tal?
Vamos a poner una piedrita por aquí para que no, sí, no sea tan fácil.
Exacto. Pero bueno, otra de las cosas que por ahí tenían, en Japón, el personaje de Balrog, que lo conocemos aquí, este boxeador que pelea en Las Vegas, se llama Bison. ¿Por qué? Por una pequeña diferencia relacionada con el boxeador Mike Tyson. Entonces, como que le quitaron la T de Tyson, le pusieron la B, Bison, pues ahí va más o menos, ¿no?
Boxeador negro en Las Vegas.
Pues ahí está, ¿no? Vega es Balrog. Y Bison, el Bison que nosotros conocemos, es Vega en Japón. Entonces, cuando trasladan el juego a América, dijeron, espérame, ¿sabes qué? Allá los americanos sí demandan por cualquier cosa, ya ves lo de Ken. Entonces, pues vamos a cambiarle los nombres para que evitar cualquier tipo de problemas. Órale, va. Entonces empezaron a hacerse cambalache, y al boxeador lo conocemos ya como Balrog, al de España lo conocemos como Vega, y al jefe final del Street Fighter 2 lo conocemos como Bison. Pero esa es la razón fundamental de todo eso. Y de hecho, Bison es M. Bison. Porque era Mike Bison.
Mario.
Mario, quién sabe. Pero ahorita dicen que es el mayor Bison. Por eso, bueno, aquí en México le ponemos cada cosa, ¿no?
Pues sí, era el mayor, en teoría.
El mayor Bison. Honda aparece como E. Honda. Aquí para los compas es Edmundo Honda. Que bueno, así le pusimos, ¿no? No sé cómo sea en realidad. Pero sí, varios detallitos. Pero esa cuestión de los nombres es lo más característico. Otro dato curioso es que todas las maquinitas que jugamos en México de Street Fighter 2 son piratas. No hay ninguna original. ¿Por qué? Porque Capcom nunca vendió o cedió los derechos para que México pudiera tener esta maquinita. Entonces, siempre que jugamos una maquinita, muy a pesar de que la Arcadia se veía así toda bonita y que sus lucecitas, sus calcomanías padres, era pirata. Qué raro, ¿no?
¿Y cómo no se dieron cuenta?
No les importaba.
Exactamente.
Bueno, a mí no me importaba. Yo.
No, no, ¿cómo Capcom no se dio cuenta que su juego estaba pirateado?
Sí, y además, ¿en qué forma lo habrán pirateado, no? ¿En serio que en ningún momento les habrá llegado alguna regalía por eso? Ellos no ganaron nada por todo lo que se vendió aquí en México, todo lo que recaudó esta maquinita, porque fueron ganancias millonarias, la verdad. Yo creo que muchos negocios, es más, yo te había dicho que yo iba a jugar a un lugar de donde rentaban películas. Cerró el lugar de películas y únicamente pusieron maquinitas. Así de fácil, era mejor negocio, ¿no? Entonces, pues, yo no sé por qué Capcom no vio eso. A lo mejor esa es la razón por la que ahorita no hay una distribuidora oficial de Capcom en México. O bueno, distribuidora tan oficial de Nintendo, así directa, porque tienen que ser un tercero el que está trayendo los juegos y todo eso, pero bueno, pues puede ser, ¿no? Entonces, pues Capcom, voltea para acá, sí hay mercado. Nintendo también.
Nos extrañamos.
Sí, pues es que sí nos darían las cosas más baratas.
El intermediario es el que siempre gana, recuérdalo.
Sí, exacto, pero pues, bueno, así está el asunto. Entonces, pues Street Fighter 2, un juegazo, la verdad. Y pues duró muchos años en el mercado, con sus leves variantes, en la cual ya pusieron, en las últimas versiones de Street Fighter 2, pusieron 4 personajes adicionales, aparte de que ya podías jugar con los 4 jefes finales, y que 2 personas podían seleccionar al mismo personaje, ¿no? De que, no, yo quiero ser Ryu, no, yo también. Entonces, en el primer Street Fighter 2 no se podía, en las siguientes versiones ya se podía intercambiar. Una de las cosas que le gustó mucho a México es cuando se anunció el Super Street Fighter 2, The New Challengers. En este juego es donde aparece por primera vez un personaje mexicano, que es T-Hawk. Es como un nativo americano,
un apache más o menos, ¿no? Sí. No recuerdo que es azul salía, ¿no?
Una vestimenta azul, que dices, ay, qué colorido, ¿no? Pero pues bueno, pero pues tanto como mexicano, pues no tenía tanto.
Era como piel roja más o menos, ¿no?
Exacto, entonces pues a lo mejor allá por el norte, quién sabe, pero pues era lo más cercano que querían de un mexicano, por California, por aquellos rumbos. Pero lo interesante es que su escenario en donde peleaba T-Hawk, pues a mí no me engañan, pero el fondo era el Hospicio Cabañas, o por lo menos está inspirado en el Hospicio Cabañas. Dato curioso, cuando vino Michiru Yamane, sí, fue Michiru Yamane, vino aquí a México, un amigo por ahí le tuvo que dar el tour, ay cómo se sacrificó, ¿no? Michiru Yamane, para aquellos que no conozcan, es la compositora de la música de Castlevania Symphony of the Night, entre algunas otras de Castlevania. Entonces vino para una presentación en un evento y pues le dieron un tour, la llevaron al Hospicio Cabañas y dicen, ¿sabes qué? Mira, aquí, este es el lugar en el cual está inspirado el escenario de T-Hawk. Ella se quedó así como, sí, es cierto, y ya se tomó fotos y todo eso, ¿no? Entonces dices, muy padre. No sé, cuando estaban programando este escenario, ¿qué dijeron? ¿Qué ponemos? A ver, pon lugares emblemáticos en México, y que haya salido algo así, pues órale. O que la persona que hizo el diseño ya haya visitado México y le habrá gustado. No sabemos, realmente no sabemos cómo está ahí el asunto. Si alguien lo sabe, pues sí, sería buenísimo que nos lo pudieran comentar. Pero ahí está el Hospicio Cabañas, a mí no me engaña, ¿no? Nada más que lo que la plazoleta, todo lo que está adelante, nada que ver, o sea, pura tierrita en el piso, ¿no? Ya hay fuentes, ahí están las fuentes de las ranas y las serpientes encantadas y no sé qué tanta cosa hay por ahí. ¿Qué dices? No, nos pusieron todavía un poquito con el nopal, ¿no?
Como si estuviéramos en 1955.
Exacto. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas padres que surgió de este Street Fighter 2 y por lo que lo recordamos bastante. Ok. Después de esto aparece el Street Fighter 3 con 3 versiones, ya también para consolas caseras, para el Dreamcast principalmente. Y fue un juego que no tuvo tanto éxito. Más aparte que quitaron prácticamente todos los personajes que conocíamos únicamente dejaron a Ryu y a Ken en ese juego, y todos los demás personajes son nuevos, totalmente nuevos. Es ahí donde como nos perdimos un poquito en la secuencia, en la historia, no sabemos qué pasó, y el estilo de juego sí cambió un poco. Cabe mencionar que también hay otras versiones, que son los Street Fighter Alpha, que estas cuentan con personajes que sí salen en el 2, más aparte personajes que salen en el 1, más aparte personajes que salen en otras franquicias de Capcom, pero que te cuentan la historia entre el Street Fighter 1 y el Street Fighter 2. Entonces el Alpha es un intermedio entre esas dos historias. Entonces muchos están enamoradísimos del Street Fighter Alpha, la versión 1, 2 y 3. Dicen que es de los mejores juegos. A mí en lo personal no me gustaron tanto. Yo todavía me quedaba más con el 2. Y el 3 pues lo estuve jugando también por compromiso. Bueno, no, sí es bueno también.
Para tener donde opinar.
Sí. Y fíjate que se hacen competencias con eso de los eSports. Ya torneos tremendos de videojuegos, y sobre todo los videojuegos de pelea, que pues muchísimos fans alrededor del mundo, y pues se hacen esos torneos, y en uno de ellos, precisamente en el Street Fighter 3, hay una secuencia, está el video, luego se los compartimos, en la cual un jugador está a punto de perder así, pero si se cubría de un ataque especial, perdía. El otro personaje hace un poder con Chun-Li que empieza a sacar un montón de patadas, y dices, pues bueno, más de uno le va a pegar. Pues no, empieza a counterear todas y cada una de las patadas, de como unas 12, 15 patadas continuas, y termina con un ataque especial, un contraataque especial. No, todo el mundo alabándolo. Es cuando dice, cuando te sientas perdido, recuerda la remontada que le dio Django, le llaman al jugador. Es japonés, muy bueno por cierto. Tiene un récord Guinness por el mayor número de jugadas ganadas en juegos online, y por el video más visto de un gameplay. Tiene dos récords Guinness este jugador. Entonces gana eso con una remontada, todo el mundo se le entrega y dices, no manches.
Frase motivacional.
Sí, la verdad que sí. Y ya tiene unos ayeres este juego, digo, del Street Fighter 3, ya vamos en el 5. Pues ahí verás, ¿no? Bueno, ahorita que regresemos vamos a tratar de hablar ya de las últimas versiones y de muchas cosas coleccionables que tiene esta franquicia y algunos datos curiosos. Dale, vámonos.
Puros Cómics, continuamos.
Bien, el Street Fighter 3 creo que pasó sin pena ni gloria, aunque tiene una música también muy buena, unas animaciones también buenas, pero como que no agradó tanto los personajes, siento yo, en ese aspecto. 10 años después de la salida de este Street Fighter 3, el tercer impacto, que fue la última versión del 3, aparece el Street Fighter 4 para consolas caseras. Aquí en México no lo vimos en Arcadia, en Japón sí tuvo algunas versiones en Arcadia, pero trayendo de vuelta a todos los personajes que aparecen en el Street Fighter 2, así todos, no faltó ni uno. Es lo que se le agradeció como completamente a Capcom, y más aparte a personajes que aparecen en el Street Fighter 3, personajes que aparecen en el Street Fighter Alpha, personajes nuevos. O sea, tiene un roster de personajes tremendo. y a mi gusto es de los mejores Street que han salido de momento. Esto ya bajo la batuta de Yoshinori Ono, que es el productor del juego actualmente. Este personaje, porque no lo puedo llamar de otra forma, sí es un personaje completamente, asiste a varios eventos y siempre con todo un gusto de autografía, lo que le lleves. Bueno, no sé si le llevas un Mortal Kombat si te lo voy a autografiar.
No creo.
Pero es muy buena onda, muy accesible y siempre lleva un Blanca. Él es muy aficionado de Blanca y siempre lo lleva y en todas las fotografías trata de aparecer con esta figurita que espero algún día me pueda donar Rubén de o algo. Sí, la verdad, me gustaría. Casi me hace falta nada más ese, pero bueno, está bien, eso es otro tema. Pero este juego ya también participó en el Evo, que es esta competencia anual de juegos de pelea, y pues tuvo también un éxito tremendo, como les digo, nada más en versión casera para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Salieron más versiones de él, lo que fue el Super Street Fighter 4, el Ultra Street Fighter 4 y ya no sé.
¿Sí? El Archive.
Fueron cuatro versiones, el Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Turn Arcade Edition, ajá, y el Ultra Street Fighter 4. Y tengo las cuatro. Ya Capcom me debe la media vida, media empresa.
Creo que eres accionista ya de la empresa.
Sí, nada más estoy esperando que me llegue mi documento oficial para oficializar eso, ¿no? Y ya tiempo después, con la nueva aparición de la consola de nueva generación, dígase PlayStation 4 y Xbox One, pues Capcom dijo, vamos a sacar una nueva versión de Street Fighter, que es el Street Fighter 5, el cual quiere implementar nuevas maneras de jugar, en el cual el modo de online es un... es como lo principal, es ya que te metas y puedas jugar, competir contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Aunque cada vez que jugabas siempre eran con personas que tenían como el mismo tipo de alfabeto, dígase, ingleses, algunos franceses, estadounidenses principalmente y mexicanos. Pocas veces, si no digo casi nulas, he jugado contra una persona de Corea o de Japón. No sé si tenga que cambiar una configuración en mi consola o qué
onda. O los horarios también, a lo mejor.
Pues quién sabe. Fíjate que cuando estaba la pantalla de selección de cuando estaba buscando un retador, sí te ponía ahí un mapa con la zona horaria y te decía dónde estaba de día, dónde estaba de noche, claro, para que fueras checando. No vayas a hacer, es que perdí porque estaba muy noche, ya son las 3 de la mañana y tengo sueño. No, y lo malo son las desconexiones de internet, la verdad que sí. Pero es muy padre jugar online, a mí me agrada mucho. Pero el Street Fighter 5 le bajó el roster o la cantidad de personajes a seleccionar tremendamente. Entonces fue algo que muchos jugadores le empiezan a recriminar. Dicen que Capcom sacó a la venta un juego incompleto porque le hacían falta muchos peleadores. Pero Capcom decía, es que son por temporadas, cada temporada vamos a estar sacando 6 personajes. Sí, personajes que tengo que comprar, ya sea claro, con dinero de veras o con dinero de Zenith, que les llaman, que son como moneda del juego, las cuales adquieres jugando y ganando. O sea, entonces, ahorita ya llevan como unos 10 personajes liberados después de la salida del juego, de los cuales no incluye Blanca. Yo creo que por eso me decepcionó un poquito el juego también, ¿no? Entonces, esperaremos. Le hemos preguntado a Yoshinori Ono, oye, ¿qué onda con Blanca en el Street Fighter? Próximamente. Ok, perfecto.
¿Pero no queda tu preferida?
Sí, lo estoy guardando. No, pero sí, parece que sí va a salir. A lo mejor en una tercera temporada en el Tier Season. Vamos a ver si es cierto. Yo sigo esperando y voy a ahorrar mis Zenith para que cuando salga inmediatamente lo voy a comprar. Bueno, siendo sinceros, voy a esperar a que Capcom, te lo aseguro y ahorita casi te lo firmo, de que Capcom va a sacar una versión definitiva de su juego de Street Fighter 5 cuando ya tenga todos los personajes y te la va a vender así toda completita.
Ahora sí, completamente
remasterizado y nuevo, ¿no? Pues, capaz que sí, entonces yo estaré esperando.
Una blanca, no tan blanca.
Sí, no, ya te lo ponen en todos los colores, entonces pues bueno. Fíjate que por ahí de en el año 2014... a una persona se le dio el récord Guinness por tener la mayor cantidad de artículos relacionados con Street Fighter.
¿Y no eras tú?
No, no soy yo. No, es que vi su colección y dije, ay, nada más nos faltan como unos cómics. No, no es cierto. No, sí tiene una colección tremenda, pero te digo, en el 2014. A partir de ahí han salido más artículos de esta famosa saga. Y la verdad, no sé si se ha estado actualizando. Yo me imagino que sí, porque si no, estaría difícil. Y para que una persona ahorita decida empezar una colección de Street Fighter, alcanzarlo para quitarle el récord Guinness, está difícil, porque sí te vas a invertir una buena cantidad de dinero. Esta persona que ganó que obtiene el récord Guinness, dice que su esposa también es fan de este tipo de entretenimiento, por lo que lo apoya. Digo, no, pues súper bien, porque si no, imagínate,
no.
Te gastas tres cuartas partes de tu salario en esas cosas, tu esposa luego, sí. ¿Qué traes? ¿Qué, pues?
Nunca me sacas a pasear, pero sí compras tus monitos.
Ah, pero te juego unas retas, entonces, ¿qué más quieres? No, pero entonces, ahí está el dato, por si alguien quiere derrotarlo. Fíjate que no dicen el punto así, la cantidad exacta de artículos de la que consta su colección, que a mí me gustaría saber. Para llegar a la casa y empezar a contar, pues no. Entonces, pues ahí está. Y pues Capcom, cada que se acerca un aniversario de Street Fighter, bueno, pues con cantidades emblemáticas, dígase 15, 20, 25
o 30,
ya 30 años, ha estado sacando productos para celebrarlo. Algunos son juegos, algunas son recopilaciones. En alguna ocasión para el 15 aniversario fueron unos controles que funcionaban para el PlayStation y para el Xbox 360, que pues bueno, ahí están. Para el 20 aniversario, no traigo ahorita en mente muy claro qué es lo que sacaron. Para el 25 sacaron un ajedrez, por ejemplo. Han sacado juegos de Monopoly o Turista aquí en México, que lo conocemos. Entonces, varios productos así. Y para este 30 aniversario, no he visto un producto así totalmente que sea de Capcom. Lo único que sí hemos visto que salió, y esto es por parte de la empresa I Am 8-Bit, o Yo Soy 8-Bits, un cartucho de edición especial para Super Nintendo del Street Fighter 2. Esto, como te digo, para conmemorar el 30 aniversario. El cartucho sí está autorizado por Capcom, sí es original. La caja en la que viene, o en la que se ilustra que va a venir, asemeja un poco a las de Super Nintendo, pero no está totalmente igual. No trae el sello de garantía de Nintendo, como que Nintendo no lo ha aprobado. Pero ahí en el lugar donde lo están vendiendo, en esta página de iam8bit.com, hacen la indicación de que si utilizas el cartucho en tu Super Nintendo, este se puede sobrecalentar. Y en dado caso, dicen las malas lenguas que podría quemarse. A lo mejor un circuito o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque las capacidades de voltaje son diferentes, las actuales, a las que había en la tecnología en ese momento. Dicen, no, es que antes utilizábamos circuitos de 5 volts y el Super Nintendo también lo soportaba, pero ahorita son de 3, ya no hacen de 5. Entonces explican la cuestión técnica de por cuál está sucediendo ese tipo de cosas, pero dicen, no, el producto está probado y no va a pasar nada, va a funcionar correctamente, entonces no se asusten. Pero asústense, porque el costo de este cartucho es de $100. $100 le cuesta, $100. Órale, lléveselo. Hay 4,500 cartuchos que van a sacar de este aniversario, pues. De los cuales 3,500 son un cartucho color rojo. Que para todos aquellos que jugamos Super Nintendo lo recordaremos en el juego, por ejemplo, de Doom o de Maximum Carnage, que traían un color rojo. Y 1,000 cartuchos vienen en un color verde blanca, malditos, que brilla en la oscuridad, y así lo anuncian, verde blanca. Entonces son 1,000 contra 3,500, y el asunto es que no puedes apartar ninguno así de que yo quiero el verde, yo quiero el rojo. No, vienen al azar, se van a empacar, ni siquiera nosotros sabemos cómo vienen, y pues es el que te toque. Pues empecé yo, no, yo sí quiero, y un amigo también, yo también quiero, y es más, si me sale a mí el de blanca, yo te lo cambio. Ah, perfecto, no, pues órale, va. En la página nunca pude comprarlo por un error de que mi IP no correspondía a mi lugar de building address, el lugar donde facturo. Entonces que no correspondía y no pude comprarlo y se agotó el cartucho. Sí, estoy ofendido. No, les grité. Les mandé correo. Y pues bueno, ya ni modo, pues ¿qué hago, no? Pues me meto a la página de Capcom y Capcom todavía tenía disponibles en su tienda. Entonces, si ustedes que están escuchando quieren el cartucho, entren a la página de Capcom en su tienda en Estados Unidos y todavía tienen y hacen envíos a México. Yo sí he comprado en la tienda de Capcom y me hacen los envíos aquí. Entonces, $100 cada cartucho y no sabemos qué color les va a tocar. Pero si alguno de ustedes lo compra y le sale el cartucho verde, pues con todo gusto yo se lo puedo intercambiar, ¿no? Yo sí quiero el cartucho verde blanca. Exactamente. Entonces, ese es el juego, ese es el producto del 30 aniversario de Street Fighter este año. Entonces, esta saga, bueno, todo el programa hemos estado escuchando melodías del Street Fighter 2, principalmente de Yoko Shimomura. Entonces, en primera, yo encantadísimo con esta mujer, es todo un amor la compositora. Por ahí tuve el placer de conocerla un poco. Así es. Pero bueno, ya llegamos al final del programa. Me la pasé hablando todo el tiempo, pero es que me fascina esta saga. ¿Se
sí,
nota?
Sí, no, y aparte como tienes 30 años, 30, no cualquiera.
Exactamente. Entonces, felicidades a toda la gente que ha intervenido en Street Fighter, a todos los seguidores de esa saga que la han hecho grande, pues ahí, gracias a mí. Pues también muchísimas felicidades y esperemos que sigan sacando, pero juegos buenos, El 5, todavía hace falta ver qué onda con eso. ¿Va? Ok, pues queremos agradecer a Majo Ramírez, que está en controles, que les manda un saludo a todos con sus uñas multicolor. A toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, escríbanos al correo de xhugg@radio.udg.mx o al del programa que es p.cuentos@gmail.com. Pues a toda la gente que nos escucha a través de la radio también, muchísimas gracias. Y lo que nos descargan en el podcast también, muchas gracias. Jorge Alvarado.
Muchas gracias, amigos. Nos escuchamos pronto.
Yo soy Fernando Cegueda. Que les agradece la atención y vámonos a las retas.
Vamos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Puros Cuentos, Puros Cómics.